agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Agricultura, bienvenidos a Nuevas Voces. Estamos comenzando nuestro programa, siendo las 13:06. Lamentablemente tenemos la televisión apagada, el monitor apagado en este minuto, así que no vemos a Catherine Montalegre. Cuestión que tendremos que salvar en su minuto, pero sabemos que está conectada con nosotros la ex constituyente de la UDI. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida a Nuevas Voces, ¿cómo estamos?
Hola Tomás, muy contenta de acompañarlo, aprovecho de saludar también a Carlos y obviamente muy contenta de acompañarlo esta vez un día martes, pero con la misma alegría, el mismo entusiasmo en esta radio.
Carlos Zulet, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Bien, un gusto estar acá. Días de febrero, así que siempre hay unos enroques de panelistas, pero muy bien.
Así es, tenemos hartos temas que conversar, ¿eh? Ha sido un febrero que no ha estado exento de noticias, de polémicas. Vamos a conversar de las novedades que hay a propósito del gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Vamos a conversar también sobre los comentarios que hizo José Antonio Kast a propósito de la ayuda humanitaria que se habría enviado por parte de este gobierno para Cuba, precisamente. Pero partamos por un tema que lleva harto tiempo, ¿eh? y que parece que va a acompañar este traspaso de mando hasta el mismísimo 11 de marzo, que tiene que ver con esta lógica de los amarres, ¿no? Ha seguido la discusión a este respecto. El actual senador y futuro ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminó, se refirió a las recientes polémicas por el periodo de traspasos que realiza entre el gobierno entrante y saliente, y el parlamentario dijo a propósito de los amarres, en particular del amarre que se ha denunciado la subsecretaría de Fuerzas Armadas, donde el subsecretario es el militante del Partido Comunista, dijo el futuro ministro Express, y cito: "A mí me ha tocado ver en la Araucanía varios concursos que venían pendientes hace 2 o 3 años y que en estos últimos meses se han acelerado. En algunos casos son concursos internos, en los otros son concursos de alta dirección pública, y uno se da cuenta de que lo que hay es un afán de querer resolver y dejar instalada a personas que son afines al actual gobierno. Sostuvo que lo ha visto en varios cargos y cree que lo que ocurrió en Fuerzas Armadas es más claro todavía. Dijo, nadie le está pidiendo al actual gobierno que dejen de gobernar, pero por supuesto estamos estamos hablando de decisiones que por su trascendencia debiesen esperar al cambio de gobierno. En el marco de las tensiones que ha habido en el traspaso de mando, en el marco de la discusión, ustedes saben que esto de los amarres partió con la ley de reajuste al sector público, que venía con normas de amarre y que finalmente fueron rechazadas. Hubo supuestamente un instructivo parte del Ministerio del Interior que obligaba a todos los funcionarios honorarios a presentar sus renuncias el 11 de marzo, pero hemos ido conociendo distintas reparticiones estatales que parece ser que habría alguna triquiñuela para dejar funcionarios instalados o para acelerar concursos que estaban vacantes o que estaban sin avanzar. ¿Qué te parece, Catherine Montalegre? La primera pregunta es si hay acá una intencionalidad política, y segundo, bueno, ¿cómo debe ser reaccionar el gobierno entrante y el futuro oficialismo frente a esta actitud que está tomando el gobierno del presidente Boric cuando le quedan 20 días y menos de gobierno?
A ver, lo que estamos viendo en la subsecretaría de la Fuerza Armada no es un hecho aislado, o sea, es un patrón que hemos visto durante este gobierno con varias cosas. En el último tramo comienzan a nombrar a funcionarios por concurso que los proyectan hasta 2027, y la pregunta obviamente es si es que esta administración efectivamente está amarrando o no funcionarios, y la verdad es que algunos hechos nos hacen creer que así es. O sea, hemos visto cómo se están apurando concursos, cómo se están llevando adelante, ¿cierto?, instalación de funcionarios para que su periodo, ¿cierto?, se extienda más allá de la actual administración. Y la verdad es que, tal como acusaba el diputado Jorge Alessandri en la mañana, ¿cierto?, pareciera que el gobierno se está transformando en una agencia de empleos, especialmente del Partido Comunista. Lo decía también el exdirector del Servicio de Impuesto Interno, no sé si se acuerdan ustedes, pero el exdirector Echeverry señalaba, ¿cierto?, cómo el Partido Comunista estaba digamos, totalmente tomado del Servicio de Impuestos Internos, que la mayoría de los funcionarios eran parte del Partido Comunista, y cómo estos influenciaban, ¿cierto?, para su salida o para tomar ciertas decisiones dentro del servicio. Entonces, la verdad es que se ha visto también por parte del Frente Amplio cómo han permeado, ¿cierto?, en la contratación de funcionarios, más bien tomando en consideración elementos que dicen relación con amiguismo antes que con elementos de conocimiento técnico o de trayectoria. Y la verdad es que esto versa sobre lo mismo que hemos visto en este gobierno, la mala utilización de los recursos públicos. O sea, cuando uno ve que no solo se apuran las cosas a último minuto, en el último mes, ¿cierto?, sino que se contratan personas que no son las mejores para el cargo, sino que dicen relación con amiguismo, lo vemos también con los amarres en la contratación de Chandel, ¿cierto?, de Felipe Chandía, y también con el pago a empresas que no tienen experiencia, como la empresa San Nicolás en la reconstrucción de los incendios, ¿cierto? Estas actuaciones lo único que hacen entender es que el gobierno, la verdad, es que no solo tiene poca prolijidad en la utilización de los recursos públicos, sino que también busca amarrar a sus funcionarios, a sus militantes, ¿cierto?, cercanos ideológicamente en un futuro gobierno. Y la verdad es que uno escucha a la ministra vocera de gobierno, no sé si ustedes pudieron ver las declaraciones de la ministra, pero la verdad es que vuelve a señalar que estos cargos de confianza se van a ir el 11 de marzo y que no se trata de amarrar ni dejar a ningún funcionario, pero la verdad es que los hechos demuestran todo lo contrario.
Carlos Sublet.
Lo primero que hay que señalar acá es que esto tiene un grave problema ético. Es decir, que un gobierno busque amarrar funcionarios antes de irse, ante la posibilidad de que distintos cargos públicos terminen en una suerte de desierto durante los próximos cuatro años, es bastante, de partida, de una poca ética completa, jugar finalmente con el sueldo o la plata de todos los chilenos. Y creo que es bastante, bastante preocupante, especialmente que el Partido Comunista decía dejar amarrado a ciertos funcionarios en el gobierno. De todas maneras, tengo algo de esperanza de que, obviamente, con el cambio de gobierno el 11 de marzo, se reanude o se genere finalmente la salida de aquellas personas que no están realizando ningún tipo de aporte dentro del Estado, y eso lo ha dicho el presidente electo José Antonio Kast. Él lo que busca es limpiar finalmente el Estado, él lo que busca es poder reducir el gasto público, él lo que busca es poder sacar a los operadores políticos del Estado, y eso, le gusta o no le gusta al presidente Boric, va a suceder. Creo que esto también es bastante gráfico con respecto a el momento fiscal que estamos viviendo, y lo quiero conectar con otra noticia, que es básicamente el desajuste fiscal que se volvió a repetir este año, en el cual tiene responsabilidad la directora de presupuesto, Javiera Martínez, y que no ha sabido regularlo, no ha sabido finalmente poder estabilizarlo. Hoy día leí una noticia en que Javiera Martínez señalaba que su problema no había sido un error de cálculo o un problema, o que los gastos estaban completamente desbordados en el Estado, sino que había tenido un problema en los ingresos. Que los ingresos que habían tenido que entrar no habían entrado. O sea, no era que lo había calculado mal, no era que el gasto haya sido excesivo, no es que han apitutado a amigos políticos durante los últimos cuatro años, no es que han terminado finalmente con una brutalidad de cantidad de empleados públicos. No, es que el ingreso, según ella, era lo que no había entrado. Creo que la situación es una completa vergüenza, y creo que en este tema la ciudadanía está completamente alineada con lo que busca hacer el próximo gobierno, que es finalmente sacar a los operadores políticos del Estado, sacar a aquellas personas que no funcionan dentro del Estado, sacarle la grasa estatal y poder volver a tener un Estado pequeño pero ágil, pequeño pero fuerte, pequeño pero que pueda finalmente cumplir y suplir con lo que necesita los chilenos día a día.
Fíjate que yo sumando lo que ha dicho Catherine y Carlos Sublet, dicho sea de paso, ahora ya vemos a Catherine Montalegre, así que sabemos que está con nosotros también con cámara. Yo sé que los auditores que están por streaming o por YouTube ya la veían, pero nosotros teníamos apagado el monitor, o con algún problema de conexión. A ver, acá hay tres cosas que son bien delicadas. Una, sumándome a lo que decía Carlos Sublet, acá hay una cuestión de fondo, ¿no?, que tiene que ver con la visión del Estado como una suerte de botín que se reparte en los partidos políticos y que cada gobierno tiene derecho a ir arreglando y configurando en función de sus propios intereses y apitutando a sus propios amigos y acelerando concursos. Fíjate la falta de seriedad institucional que demuestra el hecho de que el futuro ministro de la SECPRES diga: oye, acá hay muchos concursos que llevan mucho tiempo parados, que nadie se había preocupado de que esos concursos avanzaran, y justo cuando se va a ir gobierno de Boric, se empiezan a acelerar y se empiezan a nombrar a las personas. Bueno, la preocupación entonces no es la importancia de ese cargo, sino el hecho de acelerar el concurso para que quede una persona determinada. O sea, es un cargo que tiene nombre y apellido. Y eso creo que nos obliga a hacer esta reflexión de fondo respecto al Estado, ¿no? Y cómo creo que desde la derecha tenemos el deber de promover una agenda de modernización, de reforma, de transformación del Estado desde el punto de vista del aparato burocrático, que permita acotar al máximo posible estos espacios de discrecionalidad que permiten o favorecen esta corrupción. En definitiva, acá hay algo de corrupción. Puede ser legal, ¿no? O puede estar tolerado por la ley, pero eso no quiere decir que sea bueno. Y por eso comparto con Carlos la idea de que tenga tiene un componente ético que es evidente, ¿no? El segundo, hay una cuestión que tiene que ver, creo yo, que es delicada también, con un espíritu republicano, ¿no? O sea, en los discursos vemos al gobierno del presidente Boric saliente diciendo que acá hay un interés porque existe un traspaso de mando republicano, lo más sano posible, respetando las instituciones, fiel a la tradición que ha sido en nuestro Chile, en nuestro país, de traspasos de mando. Vemos que los ministros sostienen bilaterales, vemos que se reúnen, en fin, las distintas autoridades entrantes y salientes, pero uno levanta un poquito la alfombra, abre el primer cajón y se va encontrando con estas sorpresitas, ¿no? Con estos rincones oscuros, con estos nombramientos de último minuto, con estos concursos acelerados de último minuto, con estos amarres en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, pero también en el Ministerio de la Cultura y también en distintas reparticiones. Entonces, eso obviamente no solo tensa la relación entre el gobierno entrante y el saliente, sino que da cuenta, lamentablemente, de un doble discurso. De un discurso para las cámaras y al mismo tiempo de una realidad tremendamente tremendamente lamentable, que es esta lógica del apitutamiento, el de mentirle a la ciudadanía, en definitiva, porque no está haciendo todo lo republicana que podría hacer este traspaso de mando. La verdad es que ha tenido hartas tensiones y el tema de los amarres lo llevamos discutiendo ya todo el verano, ¿eh? Y ahí se encuentra. Y lo tercero, y que creo que tiene que ver con una reflexión de fondo, y aquí lo hemos planteado también, sobre el Frente Amplio, probablemente tal, ¿cómo olvidar, cómo no acordarse de esa franja del presidente Boric, ¿no? La franja de televisión de la campaña electoral del candidato Gabriel Boric, que decía que en este gobierno se acababa el amiguismo, la pitutocracia, prometía terminar con la pitutocracia, nadie va a ganar en el Estado más de 10 sueldos mínimos, y una serie de promesas que o resultaron ser una mentira, o al menos nadie ha dado una explicación de por qué no se cumplieron. Porque, claro, uno con algo de malicia podría decir, ¿sabes qué? Nos mintieron a la cara. El presidente Boric nunca quiso terminar con la pitutocracia, el amiguismo, ni con que hubiese estos límites de 10 sueldos mínimos. Que uno puede discutirlo, algo absolutamente prudencial. Pero lo que tenemos claro es que nadie nos ha explicado por qué no se cumplió esa promesa. O sea, ¿por qué el presidente Boric decide llenar las embajadas de amigos, los ministerios, ir habituando gente? ¿Por qué no hubo nunca un proyecto de ley que buscara bajar los sueldos de los ministros? Yo, y esto lo digo aquí públicamente, a mí no me parece razonable que un ministro gane 10 veces un sueldo mínimo. A mí me parece bien que gane más. Y creo que hay que traer gente buena al Estado, y creo que los ministros son cargos de altísima responsabilidad, en general de corta duración, y por lo tanto creo que tienen que tener un buen sueldo. Razonable con la realidad de los chilenos, pero un buen sueldo. Pero si el presidente Boric llegó haciendo campaña con este tema, o sea, si me acuerdo perfecto, la lámina de la franja era el presidente Boric con una imagen atrás y era el presidente Boric de cuerpo completo explicando esto. Bueno, lo mínimo que los chilenos merecen es una explicación, y creo que esto vuelve a desnudar que el proyecto político del Frente Amplio estuvo muchas veces basado en mentira, en populismo, en promesas fáciles, cortas, en demagogia, en definitiva un proyecto político demagógico. Y que se ha mostrado. Entonces yo le hago la pregunta a Catherine Montalegre, ¿qué hacer con el Frente Amplio, no? ¿Cómo enfrentar al Frente Amplio en adelante cuando deja una imagen tan mala de su paso por el gobierno, tan poco creíble de las figuras políticas que lideraban este proyecto, y que la verdad es que el presidente Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, hoy día preocupada de apoyar a la tiranía cubana, salen tan mal de este mandato? ¿Cuál es tu opinión de lo que pueda pasar con el Frente Amplio?
a ver, cómo se enfrenta no solo al Frente Amplio, sino a las nuevas izquierdas que tratan de instalar relatos, ¿cierto?, como verdades, pero lo cierto es que van acompañados de mucha mentira. Y lo hemos visto en los ejemplos claros que has dado tú, Tomás, pero en general, durante el gobierno de Gabriel Boric, hemos visto cómo se instalan relatos, ¿cierto? Vemos mucha parafernalia en los discursos, pero esto no se condice con la realidad de los chilenos. O sea, se habla de... Yo me acuerdo al principio del gobierno, cuando el presidente hablaba de la seguridad, decía que él no podía dormir pensando, ¿cierto?, en la inseguridad que estaba viviendo Chile. Bueno, la verdad es que lo hemos visto 4 años dormirse en los laureles con el tema de la seguridad. Y al mismo tiempo, cuando tú ves a la DISPRES, como lo decía muy bien Carlos, ¿cierto?, que dice que el problema es el ingreso y no el gasto, o sea, ese es el relato que quieren instalar. Quieren instalar que en verdad el déficit de 3,6% que está teniendo Chile hoy día, y que en cierta manera es histórico, ¿cierto?, representa más bien una falta de ingresos y que se ha planificado, ¿cierto?, mal el, o se ha sobreestimado, ¿cierto?, el ingreso, cuando en realidad también es un problema de gasto, porque si tú estás 3 años consecutivos, ¿cierto?, haciendo un mal cálculo de lo que ingresa a tu cuenta y gastando más de lo que eso ingresa, es que la verdad estás sobreendeudándote, ¿cierto?, y gastando más de lo que ganas. Y el problema de esa irresponsabilidad, ¿cierto?, de esa falta de prudencia, la terminan pagando todos los chilenos y no la denominada mejor DIPRES de la historia, ¿cierto?, porque la verdad es que uno esperaría que el gobierno tuviera más prudencia con los recursos propios. Si van a ser solidarios, que lo hagan con sus recursos, porque ya vemos cómo son solidarios con la ayuda a Cuba, pero no lo vemos con los chilenos. Y eso creo que es elemental, no solo atacarlo con un discurso o un relato que efectivamente hable del sentido común y la realidad, sino también que se demuestre con hechos. Y yo espero que en el futuro gobierno, ¿cierto?, se dé cátedra de un poco de lo que es ser eficiente, de lo que es resguardar los recursos públicos y, por sobre todo, que los recursos públicos lleguen a las personas. Porque hasta el momento pareciera que los recursos del Estado están llegando a manos de los amigos de quienes gobiernan hoy día.
Mira, vamos a hacer una pausa, pero dado que ya planteó a la pasada el tema Catherine Montalegre, inmediatamente planteo el titular. El presidente electo José Antonio Kast se sumó al debate por el envío de ayuda humanitaria a Cuba que fue anunciado por La Moneda y dijo: "No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada e inhumana", señaló José Antonio Kast en un punto de prensa desde precisamente la región de Los Lagos, donde retomó sus actividades esta semana. Vamos a conversar a la vuelta de la pausa, dado que Catherine Montalegre ya introdujo el tema, sobre la discusión que ha generado esta ayuda humanitaria. ¿Es al pueblo cubano? ¿Es un respaldo a la tiranía cubana? Hay opiniones divididas, ha habido debate incluso en los medios de comunicación. Pausa comercial, en pocos segundos volvemos en Nuevas Voces con Carlos Zulet y Catherine Montalegre.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío y que resultaron afectados por los incendios. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este marzo para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición de análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime. Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Verano parte con tres cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos donde sea que estés.
Suerte hay,
solo falta usarla. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
En agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo. Son las 13:27 y estamos conversando en este día martes 17 de febrero con Catherine Montalegre y con Carlos Sobret. Dejamos un tema planteado que vamos a retomar luego de saludar a nuestros auspiciadores, también a nuestros auditores y leer algunos de los comentarios que nos llegan desde ya, que reciben con mucho cariño, especialmente a Carlos Sublet, después de haberlo defenestrado públicamente por sus gustos musicales. Vamos a saludar a Marcelo Urquiola, que nos escribe desde Iquique Glorioso. Nos dice saludos también para José Luis González Bustos, para Luis Pérez, saludos para María Jimena Contreras, saludos para Juan Zapate en la región de Biobío, en la zona de Los Ángeles, saludos para Rubilar Díaz, que nos saluda desde San Joaquín, para Jorge Ñancupil desde el Deutsche Mapu, donde siempre nos escribe, muchos cariños para él. Andrea Faúndez, le mandamos saludos. A Treofastrus, que nos escucha desde la décima región de los archipiélagos, Calbuco Rural, nos dice, cerca donde vive Catherine Montalegre. Saludos para Treofastrus, que nos escucha ahí y nos escribe desde la zona sur de nuestro país. Saludos para Samuel Morán, también para Biocargo, Rodrigo Gravert, que felicita a Juan Pablo Rodríguez por su nuevo cargo en el futuro gobierno. Así es, Juan Pablo Rodríguez asumirá como subsecretario de Hacienda, un histórico panelista de Nuevas Voces. Ya lo tendremos en su nuevo cargo aquí para poder entrevistarlo. Saludos también, nos escriben ahí, me gustan estos panelistas. Saludos para Pilar, que nos está escribiendo. Nos escriben desde Rancagua también. Muchos saludos a la región de O'Higgins. Por supuesto, la invitación es a ponerle me gusta si llegamos cada vez a más personas aquí en Nuevas Voces. Molestan a Carlos Sublet, dicen aquí, saludos a don Tomás, a Catherine y al gran metalero Sublet. Sé que ya estirpó el reggaetón de su playlist. Alguien dice, volvió después de ser exorcizado. Mira, ha sido, son duros los comentarios a Carlos Sublet. Rodrigo Codoseo dice, Carlito Sublet volvió hasta con el bigote a los Bad Bunny. O sea, ya la cuestión es absolutamente...
Ha sido una de las polémicas más importantes este verano, por lo que veo.
Te tienen, mira, ahora Luis Pérez dice, ah, por eso se dejaba el bigote, era por Bad Bunny. O sea, ya te sacaron la foto nuestros auditores, Carlos Solino, antes de cómo salir de ese hoyo. Saludamos a los auspiciadores y retomamos con la discusión sobre esta ayuda humanitaria a Cuba. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío que resultaron afectados por los incendios. Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Tú puedes conocer más en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Carlos Zule, tu opinión sobre esta polémica a propósito de la ayuda humanitaria a Cuba. ¿Qué te parece la decisión del gobierno de enviar finalmente ayuda?
Me parece curioso, primero, la rapidez con la que se anuncia esta ayuda humanitaria a Cuba, obviamente presionado por el Partido Comunista al interior de La Moneda. Mientras tenemos dos crisis humanitarias también acá en Chile, no por eso uno puede desmerecer los problemas que está viviendo la isla de Cuba, pero hoy en día uno tiene tanto chilenos que están sin techo en la región de Valparaíso hace más de 2 años, y también chilenos que hoy día también siguen sin techo en la región de Concepción y Ñuble después de los incendios. Entonces, me parece un poco curioso la rapidez con la que el gobierno decide enviar ayuda humanitaria a Cuba, mientras ellos mismos están teniendo una emergencia también con chilenos que no están tan lejos, no es muy difícil llegar, han solicitado ayuda al gobierno, han tenido que valerse por sus propios medios, especialmente en Valparaíso durante los últimos 2 años para poder llegar a algún tipo de ayuda o que el gobierno por lo menos realice algún tipo de gestión. Por otro lado, creo que estoy de acuerdo con las palabras del presidente José Antonio Castro. O sea, hoy día Cuba necesita ayuda humanitaria no porque haya sufrido una calamidad, no porque haya sufrido una catástrofe, no porque haya sufrido algún tipo de huracán, terremoto, incendio, etcétera, sino porque lleva viviendo en una dictadura durante más de 60 años. Una dictadura que ha tomado la decisión de no solamente reprimir al pueblo cubano, no solamente ha tomado la decisión de no continuar con la democracia en Cuba, sino que además ha tomado la decisión de apretar económicamente a todos aquellos que viven en la isla hasta el punto de el hambre. Creo que en ese sentido, todas estas teorías el embargo estadounidense, el bloqueo estadounidense que no permite el comercio de Cuba, hay que recordarles que Cuba tiene libertad para comerciar con cualquier país de la Unión Europea, también con países asiáticos. Y aquí el problema fue finalmente que una vez que se toma detenido a Nicolás Maduro, al parecer el envío de petróleo a Cuba se termina cortando, y con eso también se termina cortando el envío de dinero a la isla. Creo que pese a que uno puede considerar que esto es un problema humanitario y es un problema humanitario grave, creo que en este sentido el gobierno de Gabriel Boric ha actuado con una rapidez tremenda, que básicamente se responde a temas completamente ideológicos, a una presión del Partido Comunista, y creo que hoy día existe una emergencia real acá en Chile de la cual no están dispuestos a hacerse cargo.
Catherine Montalegre, contesta el presidente Kast a esta decisión del gobierno del presidente Boric. $1,000,000 sería lo que se entregaría al pueblo cubano, insiste el gobierno, ¿no? El gobierno de Boric insiste, esta es una ayuda al pueblo cubano.
Oye, primero déjame saludar a mi vecino de Calbuco. Aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a todos los vecinos de la región de Los Lagos, porque ayer nos acostamos con harta lluvia temporal, como es costumbre, pero no tan costumbre en febrero, así que lo pasaron bastante mal, digamos, con las lluvias algunos, con el frío. Así que un cariñoso saludo. Y bueno, la verdad es que me alegra mucho ver que el presidente José Antonio Kast, el presidente electo, ¿cierto?, esté en la región de Los Lagos, porque eso es una señal y un símbolo de descentralización, de que le preocupan las regiones, y especialmente una de las regiones más lindas. Así que la verdad, muy contenta que pueda estar acá, y sobre todo hablando de un tema que nos preocupa bastante a los chilenos. Yo creo que en el último tiempo no ha habido tema que le haya molestado más a los chilenos, salvo lo de la reconstrucción del mega incendio y ver cómo se despilfarraron los recursos, pero especialmente la ayuda a Cuba. ¿Y esto por qué? Primero, porque Cuba es una dictadura. Segundo, porque viene hermanado, ¿cierto?, esta ayuda a la presión del Partido Comunista. Y segundo, por la estrechez fiscal y estado de emergencia que vive Chile. Entonces, lo primero, cuando tuvo entiendes que Cuba es una dictadura, así lo ha reconocido el presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Ayudar nunca puede significar fortalecer a quienes sostienen el garrote en una dictadura, y en el caso de Cuba, ¿cierto? Esa es la discusión central. O sea, el propio presidente Gabriel Boric ha dicho que es una dictadura, que Fidel Castro fue un dictador, y si esa es la convicción oficial que tiene el presidente de la República, enviar recursos sin canales plenamente independientes o verificables, ¿cierto? Lo cierto es que esto se suma a algo bastante contradictorio, porque la ayuda la termina administrando el régimen autoritario y no las organizaciones sociales que hacen llegar esa ayuda a las personas. Lo segundo es que si de verdad quería ayudar al pueblo venezolano, ¿cierto? Lo podría haber hecho por organizaciones civiles independientes, la iglesia u otras redes humanitarias, y no por las presiones del PC, porque unas semanas antes, ¿cierto?, vemos cómo dirigentes del Partido Comunista iban viajando a Cuba, ¿cierto? Cuba le pide ayuda a ellos, o sea, Cuba le pide ayuda al Partido Comunista, no al gobierno de Chile. Y es ahí donde un día antes, ¿cierto?, las presiones por parte de Lautaro Carmona, Daniel Jadue, incluso de Hugo Gutiérrez, ¿cierto?, que califica al presidente como cobarde por no haberse pronunciado sobre este tema, la verdad es que generan una presión sobre el gobierno y uno abre la legítima pregunta, ¿cierto?, si es que estamos ante una decisión estrictamente humanitaria por parte del gobierno o efectivamente ante el cumplimiento, ¿cierto?, de una exigencia por parte de su coalición, una exigencia ideológica. Y por último, cuando hablamos, y lo decía muy bien Carlos, ¿cierto?, de que estamos en un momento de estrechez fiscal, de emergencias naturales y además de déficit, a un mes de terminar el mandato del presidente Gabriel Boric, comprometer este nivel de recursos públicos hacia el exterior exige, creo yo, un mínimo de estándar de prudencia, de transparencia y de solidaridad real. O sea, si estamos tan preocupados de países que lo están pasando mal, ojalá sea por el hambre que se genera por falta de oportunidades económicas, por desastres naturales y no por una ideología dictatorial autoritaria que lo único que ha hecho es atentar contra lo más profundo de la dignidad humana por más de 60 años, y en eso concuerdo plenamente con lo que plantea el presidente electo José Antonio Kast. Entonces la verdad es que si uno no puede garantizar que esa ayuda humanitaria realmente llegue a los habitantes de Cuba, sino más bien que siga perpetuando el régimen, la verdad es que esa ayuda no significa nada más que un espaldarazo al régimen comunista y a las ideas de izquierda que comparte este gobierno.
Vale la pena leer, porque como bien han planteado aquí nuestros panelistas, esto no es una cuestión anecdótica o aislada de contexto, ¿no? Yo he insistido mucho en esto durante los programas de los últimos días y le dedicamos un par de programas también a analizarlo. No hay que olvidar que hace pocas semanas el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y Juan Andrés Lago, un histórico dirigente del Partido Comunista Chileno, viajaron a Cuba a reunirse con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, y además participaron de un homenaje a estos 20 o 30 agentes cubanos caídos durante la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. ¿Por qué planteo esto? Porque mira lo que dice el periódico comunista El Siglo al respecto de la visita al Partido Comunista a Cuba. Dice, según afirmó según afirmó Carmona, de la visita quedó, entre otras cosas, el objetivo de reforzar el vínculo y la coordinación entre los partidos comunistas de ambos países y fortalecer la solidaridad con el pueblo cubano. Precisa el diario que la gira se produce en el marco del protocolo de trabajo, colaboración mutua e intercambio político entre el PC y el Partido Comunista Cubano, que data del 28 de enero de 2026. Adicionalmente a esto, se publica un informe político de Lautaro Carmona sobre Cuba, la solidaridad y el contexto nacional e internacional, y destaca que la isla, y estoy citando, vive el momento más complejo de la historia de la revolución, y asegura que Cuba tiene su propia democracia y su propia institucionalidad. Destaca especialmente la amenaza que significa Estados Unidos, el imperialismo, así como la idea de que el régimen de la isla otorga gran importancia a la solidaridad internacional. Y dice Carmona, como país, como izquierda y como Partido Comunista, como país, como izquierda y como Partido Comunista, mira cómo le lee la cartilla al gobierno, tenemos que dar un salto en calidad y en cantidad en solidaridad internacional, en todas las dimensiones que ésta pueda asumir. Es necesario que los desafíos de Cuba estén más presentes que nunca en la opinión pública nacional. O sea, es impresionante la influencia del Partido Comunista, ¿no? Primero, es impresionante el trabajo del Partido Comunista, creo que hay que decirlo, ¿no? Para los que estamos en política, Lacate, Carlos Zulet, es un trabajo además políticamente muy transparente, en el sentido que viajan a Cuba, tienen reuniones, informan a través de su diario en qué consisten las reuniones y luego publican un informe político. El informe político de Lautaro Carmona sobre Cuba, la solidaridad y el contexto nacional e internacional. Ese es un trabajo políticamente muy profesional. Y mira la declaración de intenciones. Como país, como izquierda, como partido comunista, tenemos que dar un salto en calidad y cantidad de la solidaridad internacional. Y Cuba tiene que estar aún más presente que nunca en la opinión pública nacional, porque la revolución vive su momento más complejo. La isla vive su momento más complejo. Y dos semanas después, el gobierno, el presidente Boric, toma posición y decide enviar esta ayuda humanitaria sabiendo la discusión interna que esto genera, porque el presidente Boric tiene muchos defectos, el gobierno tiene muchos defectos, pero evidentemente saben que una decisión como esta, que es de carácter política, esta no es una decisión de carácter financiero, es una decisión política de sumarse al listado de países que salen ayuda de Cuba, en vez de tomar la decisión de presionar para la caída de la tiranía después de la caída de Maduro, en el caso cubano, es una decisión política. Probablemente muy presionada por el Partido Comunista. Entonces, es interesante ver, a propósito de lo que conversábamos antes de irnos a la primera pausa sobre cómo enfrentar al Frente Amplio, cómo esto forma parte también de los movimientos que toma cierta izquierda para efectos de su rearticulación, ¿no? El Partido Comunista dice, yo voy a ver a mis socios cubanos y traigo un mensaje desde Cuba y traigo una agenda desde Cuba y presiono a mi gobierno, al que le queda un mes en el cargo, a que tome esto como una bandera. Y el gobierno del presidente Boric decide tomarla. Bueno, son reflexiones que hay que tener en la cabeza para efectos de delimitar, delinear, pensar cómo se va a parar la oposición a partir del 11 de marzo y cómo se va a rearticular, reconfigurar la izquierda chilena después de la derrota electoral de la segunda vuelta presidencial en que José Antonio Kast gana con una mayoría abrumadora. Hacemos la última pausa comercial, estamos con Carlos Zulet y con Catherine Montalegre conversando de actualidad política. Volvemos en pocos minutos aquí en Nuevas Voces.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío y que resultaron afectados por los incendios. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1.500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Junto a nosotros, Catherine Montalegre, Carlos Sublet. Vamos a cambiar un poquito de tema en este último bloque, dado que hoy día hubo noticias y hay que comentarlas. Hubo decisión, ¿ah?, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Voy a leer lo que dice la tercera. El caso Procultura ya no va más para el gobernador metropolitano luego de que la unanimidad del Tribunal de Alzada Capitalino rechazara su desafuero. La defensa acusó al Ministerio Público de incurrir en errores gravísimos y el fiscal Aguilar dijo que esperarán la sentencia para evaluar acciones. La Corte de Apelaciones rechazó 24-0 la solicitud de desafuero contra el gobernador Claudio Orrego. Según la fiscalía, voy a leer, Orrego habría fraguado, y era necesario su desafuero, porque junto a Alberto Larraín habría fraguado un fraude que generó un perjuicio de más de 1,000 millones de pesos al gobierno metropolitano por la vía de una transferencia para la ejecución de un programa para la prevención del suicidio llamado Quédate. Sin embargo, como les comento, el Tribunal de Alzada Capitalino fue claro y rotundo al determinar que los argumentos expuestos por la fiscalía no fueron suficientes para privar al ex TC de su fuero como autoridad regional. Es importante lo que se está discutiendo. A ver, no se está discutiendo el fondo. Se está discutiendo respecto al fuero que tienen las autoridades, en particular el gobernador regional. Ahora, claro, si no hay antecedentes para quitarle el fuero, es difícil que se avance al fondo, ¿ah?, porque no se puede investigar, digamos. Pero hay mazazo para la fiscalía, y hay una buena noticia por un Orrego que venía de días muy difíciles, entre otras cosas porque Alberto Larraín lo vimos esposado saliendo de su casa hace pocas semanas, y quedó con arraigo nacional, digamos. Por lo tanto, es un caso que efectivamente ha generado bastante polémica. ¿Qué te parece, Catherine Montalegre, la situación en la que queda el gobernador metropolitano Claudio Orrego?
A ver, que la Corte de Apelaciones rechace de forma unánime el desafuero de Claudio Orrego en el caso Procultura es un hecho jurídicamente claro. O sea, lo que están diciendo es que hoy, en esta etapa, ¿cierto?, no existen antecedentes suficientes para avanzar hacia la formalización, y eso en un Estado de Derecho obviamente es una decisión que se respeta. Pero una cosa tiene que ser la responsabilidad penal y otra distinta es la responsabilidad política, porque acá el hecho de que no haya un mérito suficiente, ¿cierto?, para desaforarlo, no borra las preguntas que se están haciendo todos los chilenos sobre cómo se asignaron 1.600 millones de pesos, ¿cierto?, a una fundación cuestionada, y en el marco de un convenio que hoy está bajo investigación por constituir delitos de corrupción. O sea, estamos viendo, la verdad, un caso bastante complejo y que se nos asimila o se asemeja al caso fundaciones. Entonces, el estándar no solo puede ser, creo yo, en Chile, esto de que mientras no haya delito, bueno, nadie critica nada, ¿cierto? Yo creo que el estándar debe ser un poco más alto, sobre todo aquellos que llegaron al poder diciendo que eran superiores morales. O sea, uno esperaría que el estándar no solo sea no he cometido ningún delito, sino que no se hayan facilitado los elementos para que se constituya un delito y que no exista tal nivel de desprolijidad en el uso de los recursos públicos. Entonces, la verdad es que aquí el desafío que tiene Claudio Orrego, creo yo, no es solo jurídico o de defensa frente a la concreción de la instalación de un delito, sino más bien la posibilidad de que sea abiertamente cuestionado en lo político. O sea, despejar toda duda de la transparencia que tiene en su actuar, entregar todos los antecedentes y por sobre todo asumir que cuando se administran recursos millonarios el estándar debe ser mucho más alto y no dejar ninguna sombra que oscurezca tal proceso. Yo espero que lo cumpla, espero que, cierto, la justicia resuelva esta etapa con toda la prolijidad suficiente también, porque la verdad es que no podemos seguir afectando la confianza de los chilenos en los recursos públicos como lo hemos visto en el último caso.
Carlos Sublet.
Sí, creo que esto, bueno, es duro al revés para la fiscalía, además un 24-0 es bastante categórico. Ahora, como decía Catherine Montalegre, existen muchas cosas que todavía el gobernador Orrego tiene que aclarar, que no se han aclarado. Tal vez este no es el momento para haber solicitado el desafuero, tal vez después de la sentencia contra Alberto Larraín puede ser que la fiscalía recabe o consiga un nuevo antecedente. Ahora, yo quiero recordar que además de esta investigación de la fiscalía existe hoy día un proceso en el tribunal, en el TRICE, en el Tribunal Calificador de Elecciones, que presentaron los consejeros regionales, si no me equivoco, del Partido Republicano y de la UDI. Ese proceso es también lento, debería tener algún tipo de sanción a mediados de este año, pero creo que todavía existen ciertas dudas que se necesitan aclarar, existen estándares bastante altos que se tienen que cumplir, y creo que en ese sentido hemos visto que Alberto Larraín por lo menos tiene los días, por así decirlo, contados, dado los antecedentes que han surgido con respecto al uso de recursos públicos, y creo que esto es una historia por contar finalmente. Ahora, por otro lado, veo con buen ojo que se le exija mucho más de lo que se le está exigiendo en estos últimos años a los gobernadores con respecto a la transparencia de recursos públicos. Los gobernadores regionales manejan muchos recursos públicos y usualmente estos pueden ser mal utilizados.
Oye, es importante recordar que en el caso del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, la Contraloría ya publicó y decretó que había identificado graves faltas a la probidad, contraviniendo precisamente el principio de probidad en la función pública, y efectivamente hay hoy día un requerimiento presentado del Tribunal Calificador de Elecciones en que se pide la destitución del gobernador Orrego. Entonces, lo que hace la Fiscalía, esto es un poco técnico, pero lo que hace la Fiscalía efectivamente, primero, es oponerse a que lo desafueren, que este privilegio con el que cuentan las autoridades políticas, digamos, esta protección constitucional para no ser querellados, digamos, y calumniados y injuriados por cualquier cosa, digamos. Y segundo, lo que hace es la Fiscalía es, de algún modo, anticiparnos que no existiría participación o intención del gobernador Orrego en el delito por el que se le acusa a Alberto Larraín, ¿no? O sea, esto es en el marco de la investigación del delito particular de Alberto Larraín y la relación con este programa Quédate, ¿no? De salud mental, que habría costado $1,000,000 de manera fraudulenta al Estado, ¿no? Distinto es lo que ya está, o lo que ya decretó la Contraloría y lo que está investigando el Tribunal Calificador de Elecciones, y lo que va a tener que sancionar en el futuro. Entonces, es interesante hacer esa distinción, porque esto en ningún caso significa que Orrego es plenamente inocente, ¿no? Por supuesto, Orrego es inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Pero en ningún caso, quiero decir, significa esto que se terminaron las investigaciones contra Orrego o que cierra todos los flancos por esta materia. Muy por el contrario. Siguen habiendo investigaciones en curso relativas a la gestión pública del gobernador Claudio Orrego, y por supuesto esperamos que el Tribunal Calificador de Elecciones resuelva con forma de derecho en función de los antecedentes que, como bien decía Carlos Sublet, tanto la bancada del Partido Republicano como de la UDI presentaron precisamente pidiendo su destitución por notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad. Es una noticia positiva, obviamente, para Orrego, si lo es, porque le saca uno de los flancos judiciales, pero hay que estar atento a lo que pase con el Tribunal Calificador de Elecciones. Lamentablemente se nos va acabando el programa, nos quedan un par de minutitos. Voy a aprovechar de recordar algo muy, muy importante, queridos amigos, porque me lo han estado preguntando por las redes sociales. En marzo retomamos todos los programas del canal de YouTube de Voces por Chile. Hemos estado en feriado laboral, digamos, durante este mes de febrero, pero vuelven los podcasts, vuelven los programas. El único que ha seguido grabando de manera absolutamente responsable es el profesor Palma, que ha estado publicando toda la semana su programa Cátedra Abierta, con entrevistas realmente interesantes. Pero en marzo volvemos con toda la parrilla de programas, por supuesto, para analizar lo que se viene en ese cambio de mando del 11 de marzo. Así que la invitación, por supuesto, que seguirnos en nuestras redes sociales, @VocesPorChile, Instagram, X, YouTube, Twitter es X, Facebook, para los que quieran participar de ese contenido, y por supuesto ver las mejores intervenciones de nuevas voces. Le mando un abrazo a Catherine Montalegre, a la distancia y en la región de Los Lagos. Espero que deje de llover, ha sido un verano bastante llovido. Sí. me tocó estar el fin de semana en la Araucanía, en la zona, en las tierras de Eduardo Cretón, ahí entre Victoria y Traiguén. Claro, estaba más verde de lo habitual, y había menos incendios de lo habitual ahora en febrero, porque en enero estuvo bastante intenso el calor y hubo bastante incendio. Y vi que estaban anunciando una suerte como de días de mucho calor en los próximos, sí, los próximos días, así que hay que estar atento, por supuesto, a lo que va a pasar en el sector forestal con los incendios forestales que lamentablemente han afectado a nuestro país. Catherine Montalere, Carlos Urbés, gracias por acompañarnos este día martes en Nuevas Voces. Un abrazo para ambos. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. Viene Deportes en Agricultura, que es en la 92.1. Nosotros volvemos a conversar mañana miércoles. Tenemos miércoles de historia aquí en Nuevas Voces mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.